por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice que cada uno es el arquitecto de su propio destino. Y en un primer momento parecía que sí, que nosotros como que vamos haciendo nuestro proyecto en la vida, que tomamos las decisiones, al menos las decisiones más importantes. Pero, ¿qué cosa es un arquitecto? Pues, un arquitecto es aquel señor que tiene un modelo en su cabeza, que hace unos planos, que diseña una casa, que pues ese modelo mental que tiene lo plasma después en dibujos, en cálculos, en una fachada, en colores, en una estructura, en habitaciones, en los servicios, etcétera. Y nosotros no hemos hecho eso. Nosotros ya tenemos previsto por Dios un proyecto. Mi diseño, el diseño de mi vida, desde toda eternidad, está en la mente de Dios. Nos ha elegido antes de la constitución del mundo. Desde siempre me pensó y me ubicó y me ha colocado y me ha proyectado según aquel proyecto que tiene en su mente. A mí me pide una cosa, me pide ejecútalo. Algo así como si yo fuera, pues, el maestro de obras o el albañil que recibe los planos y que dice, pues ahora haz esta casa. No sabes muy bien cómo va a quedar, pero tú simplemente ves siguiendo en cada momento las instrucciones. No averigües, porque no vas a poder saberlo, qué sentido tiene todo lo que ha proyectado el arquitecto, pero confía, dale crédito a su palabra. Confía que es infinitamente sabio, que es infinitamente bueno, que tienes que seguir esos planos, porque tienes varias posibilidades. Una posibilidad es ignorarlos, si no, no me voy a averiguar qué diseño, qué proyecto existe en la mente de Dios. Otra posibilidad es, si ya sé, ya lo conozco, pero voy a hacer otra cosa. No voy a poner esta pared aquí, voy a poner una ventana más allá, no voy a poner estas varillas, voy a hacer este cambio. Al final, quién sabe qué quede. Porque el proyecto creativo, Dios tenía un proyecto de creación, un proyecto de bien, un proyecto de pues, una maravilla, de que un gran fruto. Y otra posibilidad es simplemente decir, pues como el siervo de la parábola, voy a enterrar mi talento. Yo oí, me pareció oír, que tú dijiste que negociara mientras yo volvía. Les voy a dar unos cinco, a otro dos, a otro uno, y negocien con ellos mientras vuelva. Bueno, pero yo mejor lo voy a esconder en un pañuelo. ¿Qué tal si lo pierdo? Es decir, puedo no llevar a cabo aquello que pensó el arquitecto o el señor. Puedo dejarme llevar por la ociosidad. Y es importante que tratemos de comprender esta verdad, porque nos puede ubicar. Hay un proyecto para ti. ¿Dónde naciste? Pues donde Dios quiso. ¿Dónde quisiste tú? ¿Cuándo naciste? ¿Qué idioma te enseñaron a hablar? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Cuáles son tus dotes de inteligencia, de salud, de educación, de familia? ¿Qué aspecto tengo? ¿Qué, qué cosas he recibido, tendré que decir una y otra y otra y otra, que yo no las busqué, me fueron llegando una tras otra, una tras otra. Y Dios, y todo eso está formando parte de un proyecto, de una casa prediseñada, maravillosa, un palacio, un templo de Dios, una casa de Dios. Y por eso pues vemos constantemente en la Sagrada Escritura que así nos lo quiere hacer entender Dios. O sea, la gente no se apunta, sino que Él llama. Pues como aquel joven que quiso apuntarse y el Señor le dijo, no, tú regrésate con tu familia. Y así como, pues no sé, había muchos niños que nacían en Egipto y solamente salva a Dios a uno que lo ponen en una canasta, lo echan al Nilo. Y tenía previsto que lo recogiera la hija del faraón, y tenía previsto que aquel niño después huyera al desierto y del Sinaí, y ahí él se le revelara en la zarza, y le dijera, saca a mi pueblo, condúcelo a la tierra prometida, yo estaré contigo. Y Moisés no quería, decía, yo cómo voy a hacer para decirle al faraón, yo voy a estar contigo, tú cumple. No escogió su vocación, como no la escogió David, por ejemplo, 7 hermanos, él es más pequeño, un pastor, que está ahí, que pues casi un niño, y tuvieron que ser rechazados todos los hermanos anteriores, no estaban previstos para ser los reyes de Israel. Y pues los magos, por ejemplo, qué bonito es ver cómo los magos, parece como si toda su vida hubiera estado dependiendo de esa estrella, toda su historia depende de una estrella que se cumple, y ellos dicen, aquí está mi destino, aquí está el proyecto. Esto es el misterio de la llamada a la estrella, de la vocación, misterio que afecta a la vida de todo cristiano. Pues ayúdanos, Señor, a ser dóciles, a saber que tenemos un dueño que muchas veces nos va a decir, voy a poner sobre tus hombros una carga, pero esa carga al final te va a hacer que como que te eleves, que te hagas infinito, que seas enormemente feliz, que recibas el 100 por 1, y decir, bueno, sí, yo esto, yo aquello y lo demás allá, y esta situación, y mi familia, y mi papá, y mi mamá, y mis hermanos, y la fe que recibí, y la parroquia a la que iba, y mi primera comunión, y mi bautizo, y mi confirmación, y mi conocimiento de la obra en un momento dado. Y todo va siendo, como decía San José María, como ese castillo que Dios nos va diciendo, ahora pon esto acá. No te voy a decir que tienes que poner dentro de 20 años, te digo lo que tienes que poner ahorita. Un castillo. Tienes un dueño. El Papa Benedicto hablaba del palio, de ese palio que, como sabemos, se hace con lana pura de las ovejas. Un signo antiquísimo que se pone sobre los hombros del obispo de Roma desde el siglo IV. Y se puede ser considerado como imagen del yugo de Cristo, al peso. Porque el Papa, el obispo de esta ciudad, es el siervo de los siervos de Dios que toma este peso sobre sus hombros. A nosotros no nos han puesto ningún palio, pero sí tenemos, como dice aquí el Papa, el yugo de Cristo, que es su voluntad. Me te voy a poner un peso. Si pesa este palio, aunque esté muy bonito, sea de lana, y sin embargo, pues te va a cargar las espaldas. Pero esta voluntad, al final, nos damos cuenta de que no es un peso exterior que nos oprime y nos priva de la libertad. Conocer lo que Dios quiere, conocer cuál es la vía de la vida, era la alegría de Israel, su gran privilegio. Pero es también nuestra alegría, yo sé lo que Dios quiere. Yo tengo esta dicha, hay mucha gente que no sabe para qué está en el mundo. Se siente enormemente vacía, está como muy perdida. Tanto si consiguió dar sus metas, si consiguió sus metas, pues se ve que esas metas no le satisfacieron, como si no lo ha conseguido y entonces está como frustrado. Pero me alegra decir, yo estoy haciendo un proyecto de Dios, yo sé que cada paso que doy tiene sentido hacia Él. La vía de la vida, como el camino de la vida, la alegría de Israel, y esta es también nuestra alegría. La voluntad de Dios, en vez de alejarnos de nuestra propia identidad, nos purifica, quizá a veces de manera dolorosa, y nos hace volver de este modo a nosotros mismos. Y así no servimos solamente a Él, sino también a la salvación de todo el mundo, de toda la historia. Pues de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes. No eres el arquitecto de tu propio destino. No eres el arquitecto. Recibiste, porque si tú fueras el arquitecto, ¿qué querría decir? Pues que Dios no pensó un plan para ti, que Dios le da igual lo que tú hagas. En definitiva, casi podríamos decir que tú eres Dios, que tú decides las cosas, que Dios tiene como una especie de vacío en ti porque no interviene. Y entonces dejaría de ser Dios, no sería Dios infinito. Claro que Dios tiene todo en su sabiduría perfectamente previsto en su corazón. Y ha dicho, mira, este proyecto que he pensado para ti, yo que soy el verdadero arquitecto de tu vida, te lleva al cielo, te lleva a la santidad. Te hace posible que recibas el 100 por 1. ¿Y qué podemos hacer ahorita para decir, bueno, yo cómo voy en esta vocación que tengo? ¿Qué tal he respondido a Dios? ¿Cómo va mi casa? ¿Cómo va mi construcción? ¿O qué tendría que hacer para ser muy fiel a este proyecto? Y dice el Papa Benedicto, decía, pienso que es importante estar atentos a los gestos del Señor en nuestro camino. Ya está el arquitecto, pero a ver, fíjate bien en los planos. A lo mejor no te ha dado todos los planos, sino te va dando uno y luego te va dando otro y luego te va dando una indicación. Tú que eres pues el maestro de obras que está construyendo esta casa y que pues, no sabes exactamente qué proyecto tiene el arquitecto. A lo mejor ese arquitecto, como se, ya lo vio con el dueño de la casa, que es el Padre Celestial. Pues esa es la casa del Padre, que soy yo, el templo donde vive el Espíritu Santo. Pues, estar atentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estar atentos a los gestos del Señor en nuestro camino. Él nos habla a través de acontecimientos, a través de personas, a través de encuentros. No está mudo, nos está hablando y hablando. Y dice, ten sensibilidad para captar mi voz. Y es preciso estar atentos a todo esto. Yo estoy abierto. Por eso, ¿cuántas veces tengo que decir? Voy a la oración sobre todo a oír. ¿Qué me dices, Señor? ¿Qué quieres? ¿Cómo voy? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te puedo dar más alegrías? Estar atentos también a las cosas externas. Como dice el Papa, a veces va a ser cruz, a veces va a ser un palio, te pesa, ¿verdad? Sí, porque es de pura lana y además me da calor, me supone una pequeña molestia. Bueno, pues sí, tiene que purificar. No te vayas a rebelar, no vayas a como sacudirte el palio, porque tu palio te cubre y te hace ser pues esa misión, esa tarea. Pues son dos puntos, dice, en primer lugar estar atentos, y luego el segundo punto, entrar realmente en amistad con Jesús, en una relación personal con Él, para saber si va bien mi proyecto. No debemos limitarnos a saber quién es Jesús a través de los demás o de los libros, sino que debemos vivir una relación cada vez más profunda de amistad con Él, en la que podemos comenzar a descubrir lo que nos pide. Pues sí, yo puedo saber muchas cosas de Jesús, pero son cosas de otros, son cosas de los libros. Y oye, ¿y tú qué cosas descubres de Él? Vivir una relación cada vez más profunda de amistad con Él. La clave podrá ser mucho. ¿Cómo te estás llevando con Jesús? ¿Con qué confianza lo estás tratando? ¿Cómo te puede pedir lo que quiera? ¿Cómo sabes que juega contigo? Que a veces te va a hacer un poco, pues, no sé, disvariar, que te puede confundir. Pero tú quieres seguir siendo siempre fiel. Ve cómo en todas esas vocaciones a lo largo de la historia, pues, no sé, la de los magos, cómo les esconde la estrella. La de Moisés, pues cómo hace que no tenga pan y después que se confunda en el camino y que en vez de tardarse poco tiempo, se tarde 40 años. Y pues San José María, que las huellas en la nieve, que él no había pensado ser sacerdote, que empieza Dios a meterse en su alma, pero que después pues la Santa Sede no entiende qué es eso del Opus Dei. Y él pasa también por momentos de mucha oscuridad espiritual, y sin embargo es fiel. Yo tengo que cumplir un proyecto de Dios, sobre todas las cosas tengo que ser fiel a ese proyecto de Dios. Y si ahorita no me entienden en la Santa Sede, pues me van a entender después. Pero yo tengo claro que ahí están los planos, que ese es el arquitecto y que por lo tanto lo que quiere de mí es que esté muy atento y que entre cada vez en una relación más profunda de amistad con Jesucristo para que él me pueda ir conduciendo. Vivir una relación cada vez más profunda de amistad con él. Pues me eligió mi dueño desde antes de la constitución del mundo. Las circunstancias de mi vida van cambiando. Ahorita podría decir, ¿qué estará queriendo de mí? Y ahora sí, pues te hablo con los acontecimientos. Quiero que estés aquí donde estás. O sea, este es el lugar donde quiero que estés. Aquí quiero, en este momento que estés. No tengas pensamientos de mística o jalatera. Aquí está formando parte de mi plano, del plano de la casa de Dios que eres tú. Pues sí, efectivamente, aquí quiere, con este acontecimiento. Y podría decir, ¿qué más me ha pedido en los últimos meses o en las últimas semanas? Pues, por ejemplo, tengo un pequeño problema de trato con una persona. ¿Qué me estará pidiendo para ser más fiel? Para que no vaya yo a construir una pared en lugar de otra. O no vaya a dejar de poner el material que quiere. Y ese material, pues a lo mejor es la caridad, o es la misericordia. Y me está hablando con las personas, con esa persona especial que a lo mejor me supone más problema. Y me está hablando a través de las personas porque pues me han hecho una corrección más importante. O me está hablando también con los encuentros que tengo en la oración, con los encuentros en la Eucaristía, con los encuentros con su palabra. Entonces digo, a ver, atiende, pon mucha atención, escribe muchas veces lo que vayas viendo, para que seas como un buen albañil, que digo, sí está haciendo bien este trabajo, sí está construyendo bien la casa. A lo mejor me está hablando con una enfermedad, a lo mejor me está hablando con un problema familiar, para que me diga, pues supera esta situación. A lo mejor me está hablando, no sé, con una persona, por ejemplo, que a lo mejor me dice cosas contrarias a mi vocación, a mi plan. Entonces, efectivamente, ese segundo punto de tener una amistad cada vez más íntima con él me lleva a pues una gran sensibilidad. Si ya estoy pudiendo conocer el corazón de Jesús, conocer sus sentimientos y corresponderle. Hay unas palabras de Santa Faustina, o más bien de Jesús a Faustina, en su diario, que la verdad son impresionantes, porque pues dice, por ejemplo, cuando ve el mundo, cuando ve los pecados del mundo, también cuando ve la indiferencia del mundo, dice, se me vienen lágrimas a mis ojos, pero cuando miro un alma elegida que es tibia, entonces mi corazón sangra. Yo te escogí para pues que estuvieras muy en mi intimidad, en mi cercanía, y estás un poco tibia, no estás construyendo bien. Yo quisiera que me dieras aquello para lo que te llame, pues como tu totalidad. Es verdad que es grande la indiferencia de las almas. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido de parte de las almas mundanas. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí. Si les da tiempo de ir al cine, de irse de vacaciones, de echarse unas comelitonas de quién sabe cuántas horas, unas parrandas hasta las 5 de la mañana, pero no tienen tiempo, no tienen tiempo de ir a misa, no tienen tiempo de Jesús, de ir a rezar. Y luego le dice, entonces me dirijo a ustedes, ya no a los mundanos, sino a las almas elegidas. ¿Tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón? Aquí también se ha desilusionado mi corazón. No encuentro el abandono total en mi amor. Como yo quisiera... Tú tienes otro plan, o sea, tú no estás en el plan de los mínimos. Tú estás en el plan de una entrega absoluta, en la fe, en la esperanza, en el amor, de una correspondencia 100% en todos los instantes de tu vida, todos los pensamientos de tu cabeza, todos los afectos de tu corazón. Y mi corazón también aquí se desilusiona. Tantas reservas, tanta desconfianza, tanta precaución. Y le dice Jesús, para consolarte te diré que hay almas que viven en el mundo que me quieren sinceramente. En sus corazones permanezco con delicia, pero son pocas. También en las almas elegidas hay almas que me llenan de alegría. En ellas están grabadas mis rasgos. Y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Casi podría decir, mira, una santa... De verdad, una santa le importa mucho más, consuela mucho más a Jesús que docenas de personas tibias, o cientos de personas, o miles de personas en pecado. Una. La mira con una complacencia especial. Ellas serán la maravilla de los ángeles y de los hombres, pero su número es muy pequeño. Ellas constituyen una defensa ante la justicia del Padre Celestial e imploran la misericordia por el mundo. El amor y el sacrificio de estas almas sostiene la existencia del mundo. Lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad del alma elegida por mí especialmente. Esas infidelidades son como espadas que traspasan mi corazón. Pues es lógico, si yo te había llamado para un plan como muy especial, de cercanía, de vida interior, de unión. Yo hubiera podido tener como eso, como mis delicias en tu correspondencia. Y puedo decir, pues sí, Señor, yo quisiera estar más sensible. Yo quisiera darme cuenta de que el proyecto es tuyo, de quisiera ejecutarlo mejor. Quisiera hacerte más fiel. Quisiera tratarte con mayor confianza. Quisiera no estarme limitando. No estando teniendo como reservas o como miedos. Es decir, pues yo soy de aquí, de una manera plena. Para eso me has llamado. Yo quisiera darte alegrías. Yo sé que tú me vas a pagar el 100 por 1. Con tu amor, con la paz. Y por eso podré decir, una manera muy buena de saber si mi vocación está siendo una verdadera correspondencia. Oye, eres una persona feliz. Se te nota que eres feliz. Eres una persona que, pues no porque sea divertida, sino porque de fondo en su corazón es feliz. No porque ande, no sé, carcajeándose o gritando, sino porque... En su corazón está muy contenta de decir, Jesús, qué maravilla, qué increíble eres. Cómo me llena tu amor, cómo estoy feliz contigo. Cómo te agradezco que tenga yo esta luz, que sepa que me hayas llamado, que cada paso me una más a ti y me esté conduciendo al cielo. Pues efectivamente, este es su proyecto. Este proyecto único, irrepetible, desde toda la eternidad, para cada persona. Yo tengo un dueño. Él ha pensado todo perfectamente para mí, perfectamente. ¿Qué día naciste? ¿En dónde? ¿Con qué características? ¿Cómo te educaron? Todo. No, pues yo hubiera querido nacer en Estados Unidos, porque si hubiera nacido en Estados Unidos sería rico, pero aquí en México pues siempre nos va mal en todo y siempre... Bueno, pues naciste en México, en un país de perdedores, y pues bueno, así quiso Dios. Y no, pues estoy muy contento de donde nací, de ser mexicano. Pues es tu proyecto. Así llevas el mundo, porque eres verdaderamente Dios. O sea, es tuyo todo. Eres el dueño con mayúsculas. Y como siempre, más que nadie, más que con nadie, pues este proyecto, si yo no soy el arquitecto de mi destino, se ve en María. O sea, ¿cómo va María a ser el arquitecto de su destino si ni siquiera había sido concebida cuando ya Dios sabía que la iba a concebir, llena de gracia? Y debía pasar muchos años hasta que pudiera tomar el primer acto libre y voluntario, pero ya desde entonces Dios la había elegido. La había como requisado, ¿sí? Yo soy tu dueño. Si de alguien es dueño, así absolutamente dueño, es de ella, y ella podrá decir, pues qué feliz soy con el proyecto de Dios, qué maravillosa realidad. Claro, tengo que decir, he aquí la esclava del Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, dame tu gracia. Y podemos decirle, pues sí, tú eres la medianera de todas las gracias, tú eres la medianera de mi vocación, tú eres la medianera de cada respuesta, eres la que me consigue las gracias para cada una de las llamadas que me hace Dios. Ayúdame a ser muy fiel. Entonces voy a volver a tratar de comprender un poquito más. Este es el proyecto. Este es el arquitecto. Este es el diseñador de mi vida. Que, digamos, todo corazón, quiero ser fiel a este proyecto. Quiero confiar que es un proyecto maravillosísimo. Ni siquiera puedo soñar, por más sueños grandes que tenga, lo maravilloso de tu proyecto. Pero quisiera pedirte eso. Vuelvo a reafirmar mi entrega, es decir, todo, totus tus, ego sum. Me pongo en las manos de María, me consagro a ella para que ella me acompañe en esta vocación, en este camino de mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.